Oye, esta historia sí que tiene más vueltas que la reforma tributaria y que todo, y que es la más lamentable, porque lleva años, llevamos años escuchando lo mismo, y tiene que ver con, hoy día la Tercera trae un estupendo despliegue sobre un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero antiguamente fue la Corte Suprema, no hay ninguna institución que no se haya metido un paso adentro de un penal en Chile, sí, que nos diga exactamente lo que está diciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que me perdonen los en nada personal, como el programa de la tarde, pero aquí no estamos hablando del Instituto de Derechos Humanos de Lorena Fríes, que para muchos significaba inmediatamente un montón de complejos o de prejuicios, que solamente miraba un tipo de derecho humano y no otro. No, aquí es una cosa institucional, estamos en el gobierno de Piñera, en fin. La situación carcelaria de Chile es atentatoria con los derechos humanos. Listo, listo. En Chile se siguen violando los derechos humanos. Y lo que pasa es que políticamente no es tan tentador entrar a ponerle plata a los presos, po. Y que las cárceles, bueno, podrán esperar porque estamos los niños primero, y que es razonable. Pero aquí tenemos una deuda, y me da no sé qué, porque uno aquí cae en todos los clichés que se usan para esto. La deuda histórica, la deuda con estas personas, que este es un caldo de cultivo a más inseguridad, a más delincuencia, que hay inequidad social, que son presos, hijos de presos, que los presos van a la cárcel, los ricos no van a la cárcel. Pero todo eso es muy cierto. Pero cuando el Instituto de Derechos Humanos señala, y nos vuelve a repetir, que aquí las personas duermen 60 centímetros entre una litera y otra, en que prácticamente las personas poco más que levantar la cabeza pueden hacer desde su litera, tienen que bajarse de manera horizontal desde su cama, para donde hay gente que duerme en los baños, donde, bueno, todos que nos ha tocado por nuestro trabajo, de X razones, entrar a las cárceles, nos damos cuenta que es sencillamente el infierno, que nadie, y este caso hace una aclaración puntual o un trabajo puntual en la cárcel de San Antonio. Yo no conozco la de San Antonio. He estado aquí en La Peni, he estado en otras aquí en Santiago, en otras ciudades, pero a veces no la conozco. Pero donde uno vaya se encuentra con esto. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo? Recuerdo que el presidente Piñera intentó, al iniciar su primer gobierno, hacer una gran reforma, revolución carcelaria, ¿te acuerdas? Se contrató una consultora internacional y no fue posible porque no hay dónde construir una cárcel. Las comunidades hoy día no resisten ni los puntos limpios para recibir las cárceles. No quieren recibir ni los colegios para recibir las cárceles. Por lo tanto, estamos en un problema de verdad que es apremiante. Tenemos niveles de encarcelamiento altísimos en nuestro país.
Altísimo, y es poco efectivo, finalmente, ¿verdad? Bueno, a propósito del hacinamiento y de los recintos que están con una ocupación superior a su capacidad por diseño, el instituto, a ver, hay 84 cárceles en Santiago, en el país, sí. Básicamente se visitó la mitad, 40 centros de detención en este informe de derechos humanos que adelanto hoy día el diario La Tercera, y dice que en 22, o sea, poquito más de la mitad de los que se visitaron, están a un nivel de ocupación superior al 100% de su capacidad. Y lo otro que a mí me llamó la atención es conocer, como que uno habla de los grandes centros penitenciarios en general, pero se le olvidan las cárceles más chicas. ¿Y en qué condiciones viven? Entonces se habla, no sé, ponte tú, de la cárcel de Yumbel. Digamos, ¿quién piensa? Claro, son cárceles chicas. Dice, hay 19 camas, pero duermen 24 personas en las camas. Entonces tienen que compartir cama. Dice, hay gente que se va a dormir a los baños. ¿Para qué decir la insalubridad, que sea toda la situación? Las plagas, los ratones, las cosas, los hongos. La falta de calefacción, el frío. Entonces, claro, no por sabido, es menos tremendo. Es menos grave. Ahí se toman declaraciones a la hermana Nelly, ¿verdad? Nelly León, que es la capellana de la cárcel de mujeres acá en San Joaquín, en Santiago. Y ella dice, bueno, no puedo creer que el 2019 todavía estemos hablando de las condiciones de habitabilidad de las cárceles, cuando deberíamos estar hablando de la reinserción. Ahora, también es verdad que las condiciones en las que viven los presos es parte del proceso de reinserción. En un lugar donde se vive mal y donde al final no se respetan los derechos humanos o las condiciones básicas para poder habitar esos lugares, es bien difícil tener reinserción también.
Bueno, cosita, pero ese es el punto. Consuelo, tú mencionaste un tema que es bien controvertido lo que voy a decir, pero yo no estoy seguro de que toda la población considere que los presos tienen
derechos.
Completamente
de acuerdo contigo. Claro. Yo creo que una parte relevante de la población opina que los no tienen derechos.
Y eso es parte del problema. Cuando hablamos de derechos humanos y presos, habrá quienes, y no pocos, tengo la impresión, que te dicen, perdón, pero si esos son los gallos que andan haciendo asaltos, esos son los gallos que mataron, esos son los gallos que andan robando, claro. Esos son parte del problema. Entonces, tenemos tantos problemas fuera de la cárcel,
claro,
que ¿por qué nos vamos a preocupar de los de dentro de la cárcel? Y ahí, desde allí emana, ese es el origen, sí, de por qué tenemos estos problemas. Porque tampoco hay ningún incentivo, por ejemplo, que las políticas públicas, o que las campañas políticas, o que los recursos públicos vayan, se acrecenten, en el trabajo con estas personas. Va a haber algunos que van a fruncir el ceño diciendo, a ver, pero un momentito, ¿tan seguro? ¿Nos gastamos 500 mil pesos por preso? ¿Cómo está la subvención en preescolar?
Creo que un poco más,
era un poquito más, el otro día estuve viendo las cifras, sí, pero era por ahí, muy caro, es muy caro si dividimos por la población penal. Entonces, ahí va alguien que tiene, o sea, si hay que ser valiente como presidente, como político, jugársela por política en educación, que sabemos que los resultados son una generación después o tres mandatos después, por lo tanto no es que te va a tocar a ti, por Dios que hay que ser valiente para entrarle al mundo carcelario, porque eso sí que tiene poco rédito político, incluso es muy poco popular. Entonces ahí está el problema, pues. Ahí está el problema, trabajos de reinserción nulos.
Totalmente. Sí.
Y ahí hay un problema enorme, no solo de derechos humanos, sino que considerando que de allí salen generaciones y generaciones de delincuencia. Lamentablemente eso es así. Hijos de. Sabemos que una vez la Fundación Paternitas lanzó una cifra de un estudio que era muy llamativa. Yo no la recuerdo a la exactitud, pero era de estas dimensiones. El 80% de la población penal es hijo de algún ex condenado, y si no era 80 era 60 o 70, pero una cifra así que uno decía, wow, esto es hereditario. ¿Cómo cortamos esta herencia maldita? La podemos cortar a lo mejor consiguiendo, y alguien también decía otro día, si en 100 años más nos adelantamos y miramos lo que sucede hoy día, tú creo que lo decías, Nico, otro día, vamos a decir, pensar que en el siglo XXI, al inicio del siglo XXI, a las personas que infringían la ley se les sometía a un encarcelamiento.
Los encerrábamos.
Los encerrábamos. Así se hacían las cosas antes. Y en estas condiciones, mira la foto, a ver, busquemos en Google. No te puedo creer. Y esto era cuando yo era chico. Así se trataba a la gente que infringía la ley. No te puedo creer. Bueno, entonces, ¿qué esperamos?
Claro que voy a hacer un poco Black Mirror y quizás cómo sí, va pues a ser después. Le van a poner, una modificación genética a las personas para que no delinquan o...
Bueno, y entonces, se escandalizarán.
No cometan delitos.
En sucesivas generaciones se escandalizarán, pero por ahora nosotros escandalicemos con lo que tenemos. 8 de la mañana, claro. 34 minutos.